Bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este martes 14 de enero. Mientras prosigue el segundo día de la reunión presidencial con su gabinete, el presidente Petro anunció que llamará a sesiones extras para discutir de nuevo la reforma a la salud. Y ahora todos están hablando y buscando el famoso ACAI para definir en qué fondo irá la plata de las pensiones. Y por ejemplo, Juan Camilo Celio, usted mirando cuántas semanas tenía, ¿usted en qué fondo está?
Yo estoy en Porvenir.
En el fondo del fondo del fondo de lo que sea.
O sea, Porvenir es privado, ¿no? Sí, todavía.
Sí, sí, señor. Pero, ¿ya definió su ACAI?
No, todavía no.
No. Carlos no tiene problema, usted ya tiene su fondo ahí, Colpensiones.
Me dijo viejo, pues.
No, usted...
Me dijo prepensionado.
Entra usted en la prejubilación. Ya cuando usted dice, ay, es que yo soy de régimen de prima media, usted ya empieza a sentirse...
Yo estoy más de aquel lado que de este, no, ya yo pasé
Olga Lucía Cotamo, por ejemplo, nuestra directora de RCN.
Pero ahorita sí todavía le falta.
Gracias, Alejandro, gracias, Carlos, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Usted es régimen prima media.
Pues yo creo que ya con 29 años con RCN, que cumple este año
en Colpensiones,
soy yo, sí, Colpensiones.
Sigue ahí.
Sigo en Colpensiones,
pero
sí.
Pero los jóvenes...
¿Cómo le parece que yo estoy desde cuando se llamaba Seguro Social?
Sí, yo también, joven, cuando estaba Seguro Social, estábamos muy jóvenes, ¿no?
Llegamos a ser luego de Colpensiones.
Sí.
Pues los jóvenes están haciendo cuentas, mirando cuántas semanas tienen y hablando de lo que se ve como un futuro muy remoto, pero que a la vuelta de los años se hará realidad. Y es que nos tendremos que jubilar, o por lo menos eso es lo que se espera. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Juan Camilo, a David y a Olga Lucía Cotamo, nuestra directora de Norte de Santander, que nos está acompañando hoy. Está en unos días de descanso. Mira, Alejandro, que continuamos, bueno, ya usted lo había estado comentando, continuamos en el segundo día de reunión, lo que llaman el cónclave, que es esa expresión que se utiliza cuando se ponen bajo llave a los cardenales en el Vaticano para que tomen una decisión definitiva sobre quién sería el nuevo papa. Continúa el gobierno en su cónclave para definir cuál va a ser el futuro en el año 2025.
Y hay noticias, ya le vamos a contar también, frente al futuro deportivo de Nacional con la salida del entrenador. Pero a las 12 del día, 2 minutos, vamos a la sala internacional de noticias, porque España quiere enfrentar la creciente gentrificación, es decir, el desplazamiento de los locales por turistas que terminan comprando viviendas en España y que está siendo imposible que los propios españoles puedan hacerse con una vivienda, con un piso, como le conocen allí. Juan Camilo Celi, ¿cuál es la propuesta de Pedro Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos, y por supuesto para todos nuestros oyentes. Es una propuesta, digamos que agresiva, por parte del presidente Pedro Sánchez, que ya antes había dicho que iba a derogar una ley que permitía las visas por inversión a extranjeros, y esto hacía que personas con mucho dinero y poder adquisitivo de Estados Unidos, de Canadá, México y otros lugares, compraran vivienda, invirtieran en propiedades y de esta manera obtuvieran la visa de residentes. Esto era la primera propuesta, pero es que ahora Pedro Sánchez está proponiendo, junto a su Consejo de Ministros, un arancel del 100% sobre el valor de la propiedad. Es decir, no sé, si a usted una propiedad allí le va a valer unos, 5 millones de euros, póngale, ahora le va a costar el doble, 10 millones. Esto para ciudadanos por fuera de la Unión Europea, y dice, pues obviamente, que es ante la crisis de vivienda que enfrenta España y otros lugares de Europa también. Escuchemos lo que decía el presidente.
El gobierno de España apuesta por una política de vivienda que una a inquilinos y a propietarios, porque los inquilinos necesitan también de nuestro apoyo, de la cobertura pública. Son nuestros hijos, son nuestros maestros, y porque 2/3 de las viviendas en alquiler residencial que hay hoy en nuestro país pertenecen a pequeños propietarios, a gente de clase media, trabajadora, que ha trabajado mucho para poder pagarlas y obtener un dinero extra de ellas.
El año pasado, Alejandro, se registraron 27.000 compras por parte de ciudadanos, como decíamos, por fuera de la Unión Europea en España, pero los expertos dicen que esto no va a hacer ningún tipo de efecto, porque en España hay un total de 26 millones de viviendas. Quiere decir que ni siquiera representa el 1%, ni siquiera el 0,1% del total allí de propiedades.
No, lo que va a terminar eso sucediendo es que difícil, encarece, ¿no?, los precios. Es decir, los que ya tienen viviendas viejas encuentran alguna figura para vender esos inmuebles y cada día está presionando al alza. Pero no es un tema solamente en España, Carlos. No, creo que
Medellín,
en Colombia,
pues, en Medellín está pasando el fenómeno de gentrificación.
El Poblado es el claro ejemplo de la zona donde empieza Medellín, donde se construye esa primera capital antioqueña y ahora está tomado por los guiris, como le dicen en España, los extranjeros que ahora han encontrado, desde luego, buen clima, zonas de rumba, buenos precios, llegan con los dólares que les rinden mucho más y han terminado desplazando a la gente.
El turismo en general, Alejandro, bueno, los gringos sí, porque se ha vendido mucho a la capital antioqueña como un destino turístico importante, pero es que también todo tipo de turismo, incluso los que llegan desde acá, diga, hable de Feria de las Flores, hable de Semana Santa y otro tipo de eventos, y entonces los propietarios de las viviendas las han destinado a arriendos temporales o de corta estadía. Y eso ha obligado a encarecer la vivienda y arrendar en estos momentos en Medellín, dicen, es muy, muy costoso.
No, y esta es otra de las propuestas que está, valga la redundancia, proponiendo el presidente Sánchez, y es aumentar los impuestos para plataformas de arriendo como Airbnb y otras que están por fuera de los hoteles tradicionales, y de esta manera, pues, desincentivar este tipo de utilización de las viviendas para arriendos cortos, que esto, como ustedes lo dicen, encarece el resto de propiedades que están allí a la edad. Como decimos, es una crisis en Colombia, en España, en Reino Unido, Irlanda, etcétera, prácticamente mundialmente.
Y eso que ha obligado a quienes no pueden pagar lo que cuesta la vivienda para comprarla o para arrendarla, tener que desplazarse a las periferias o a municipios vecinos o que hacen parte del área metropolitana, como por ejemplo el de Medellín.
Oiga, y hablando de Medellín, hay tremenda polémica. Porque el muy exitoso técnico, el mexicano Efraín Juárez, habría presentado renuncia. Están tratando de convencerlo en Nacional a ver si se queda, pero la versión que toma fuerza es que hasta ahora ya está renunciado al equipo, o presentó su carta de dimisión el técnico muy exitoso mexicano, muy polémico por lo demás, pero que logró darle un triunfo muy importante a Nacional en este año. Don Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro?
Don Sebastián,
un saludo para todos. Pues sí, esa es la noticia del momento, y es que Efraín Juárez habría presentado su renuncia a Atlético Nacional. Usted sabe que hay hipótesis, hay teorías que empiezan a tomar fuerza, y hay dos. Entonces, una es una oferta de México, de su país.
Que no sea el León, porque es que tampoco.
No, porque
ya sería lo último, o sea.
Exacto. Hay quienes hablan, yo lo veo complicado, pero en algún momento, son, ¿por qué no? La selección de México, pero allá ya hay un proceso y sería. Ahora, ya vimos con lo de James Rodríguez, que pues. Competirle económicamente a México es muy complicado. Lo otro, habla de un mal ambiente con el director deportivo, con Fermani, por diferencias con los nombres que van a estar en Nacional. Atlético Nacional.
¿El director deportivo no lo pone el técnico?
Sí, claro, no depende. El director deportivo es una figura institucional que es la que se encarga. Entonces, Alejandro es el técnico. Y yo soy el director deportivo. Entonces usted me dice, yo necesito tres jugadores. Entonces yo se los gestiono. Entonces yo digo, mire, usted necesita
los evalúa y los tramita.
Exacto.
Y si el director deportivo dice que no, hay problema.
Exacto, entonces dicen que, por ejemplo, él se habría enterado de los dos fichajes, que son Faber Gil y Billy Arce, por los medios de comunicación y no directamente con el director deportivo, por ejemplo. Lo normal es que usted me diga a mí, mire, van estos. Otro tema también son las salidas. Se fue Cepelini, se va a ir Angulo y posiblemente se vaya Marino Inestrosa. Y dicen que pues Juárez los consideraba muy importantes en la plantilla y quería tenerlos ahí. Algunos se fueron y pudo haber alguna gestión para retenerlos, pero por ejemplo lo de Marino Inestrosa es muy difícil, es un dinero muy alto. Entonces por ese lado está... presentó su renuncia, a esta hora me cuentan que las directivas de Atlético Nacional están intentando mediar y buscar la forma en que se quede.
Sí, porque es raro, porque además el presidente Nacional habló muy bien del técnico, incluso entró a justificarlo muchas veces con las polémicas estas en los partidos, con...
Bueno, acaba de darle un doble título al año.
Es que lo sostuvieron en momentos muy difíciles. Acordémonos cuando hubo el escándalo de los jugadores en Sincelejo, que se fueron de rumba, lo que sucedió con Alfredo Morelos manejando, lo que sucedió con él en los estadios cuando, por sus celebraciones, que para mí en un momento también fue exagerado por parte de la Dimayor, las sanciones, porque o sea, pues, querían, nadie puede celebrar. Pues,
lo querían hasta sacar de Medellín por la celebración.
Llegó la policía, lo iban a vetar del estadio, algo ya ridículo, y lo sostuvieron. Entonces, yo creo que esto habla, si lo leemos entre líneas, de un malestar del técnico, y pues esperemos que para los hinchas de Nacional se solucione, porque son dos títulos en menos de 4 meses como técnico, lo que habla de un proceso exitoso, donde antes hubo técnicos con los mismos jugadores y la cosa no funcionaba. Entonces,
si se confirma la cosa, usted nos cuenta, y después de la una hablamos también de Falcao.
Y de los detalles de James Rodríguez, ¿no? Imagínese.
Con el video ese lobo que publicaron.
Con la inteligencia artificial.
Con el Decimus. ¿Cómo se llama?
Decimus. Al estilo del gladiador, que está tan de moda. Bendito.
Se sacó la espina.
Le quedó gustando a usted la canción
de Villas People.
A mí me gusta.
A mí me gusta. Y muchos dicen que
no, porque es que ya dijeron que no, que no, que eso no tiene que ver.
No tiene nada que ver con la población
LGBTIQ, que Donald Trump la puso en su campaña.
La misma agrupación lo dijo, Alejandro, recuerda, a finales del año pasado. Pero es también una canción que ha cogido mucho la campaña política de Donald Trump. Le gusta hacer ese movimiento. Ya se ha vuelto casi en un meme.
¿Va a estar en la posesión?
Va a estar en medio de la celebración de Donald Trump en su posesión el próximo 20 de enero, lunes. Ya tiene confirmado algunos de los artistas, y entre estos esta, que es una de las agrupaciones de disco más icónica de los 70, Village People, ofrecerá
70s, 80s.
Dos presentaciones, una durante los espectáculos oficiales de investidura y otra en un mitin de Trump que llevará en Washington D.C. un día previo a asumir nuevamente la presidencia en los Estados Unidos. La banda defendió también su participación, ha dicho que la música debe trascender las ideologías políticas ante todo.
Ah, no, es que le darán palo, me imagino, diciendo que cómo así.
Porque está... que es una canción icónica, exacto, o lo que se cree como una canción que cobija a la comunidad LGBT, va a ser la que pues apoye al presidente justamente el día de su posesión. Pero no solamente...
Pero es que ya no es el candidato, es el presidente.
El presidente ya de los Estados Unidos. Y hay otros grupos que sobre todo se le da el protagonismo a la música country. La cantante estadounidense Carrie Underwood también interpretará temas icónicos durante la celebración oficial. Otros artistas confirmados como el cantante de country Lee Greenwood, conocido por su tema God Bless the USA, también actuará dentro de la presentación de juramento. Y Christopher Macius será el encargado de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos. Son varios los artistas que se han confirmado justamente en el medio de la posesión del presidente de los Estados Unidos para este 20 de enero.
RCN Noticias del Mediodía. Conduce